Bien, pues uno no sabe, uno tiene muy claro si no sería mejor ir hacia la carretera del norte, que seguro que hace más frío que aquí, que estamos sufriendo un calor insoportable, pero hemos conseguido superar esos elementos adversos y llegar aquí de nuevo, como os hemos dicho, este verano. Llegaríamos quizás un poco más tarde de la hora habitual, pero intentaremos estar todas las semanas aquí contigo a este lado de la tumba, riguroso, directo, este 16 de julio. Y en el programa de hoy, que vamos a tener varias cosas, diversas cosas mezcladas, lo que vamos a plantearte es una especie de mezcla del pasado y del presente. Ya os dije que este verano iríamos poniendo pequeños fragmentos o trozos de programas que hacíamos hace unos cuantos años para celebrar los 14 años de programas en radios libres en Barcelona. Y en concreto os pondríamos algunos fragmentos de un par de programas, uno de ellos sobre la vejez, los ancianos, que os lo íbamos a poner la otra semana, en la que os anunciábamos la película del ciclo Películas que causan dolor, la película Ikiru. Pero no era Ikiru, en realidad era otra. Estoy intentando recordar. Era Humberto D, la película que os queríamos recomendar por mediación de este programa antiguo, pero no pudo ser por problemas técnicos. Así que hoy os pondremos algunos fragmentos de este programa realizado hace unos 10 años en nuestra radio amiga, hermana, fraterna, que es Radio Pica. Yo no sé si he traicionado a mis amigos. El cántaro está lleno de un agua oscura y dulce, pero el cántaro sufre, el rojo, viejo barro. Alguien tiene piedad de este cántaro. Alguien comprende el cántaro y el agua. Alguien rompe su cántaro por amor. En todo caso, yo no he cogido el agua para bebérmela yo mismo. Por lo tanto, vamos a compartir ese agua del pasado, ese río que ha seguido fluyendo en formas más o menos calamitosas en este presente, pero que hace unos 10 años tenía la forma que vais a escuchar ahora, en unos pequeños fragmentos, y luego lo vamos alternando con trocitos de rigurosa actualidad. Bienvenida, bienvenido a este lado de la tumba.
Vivo en el metro. Tengo un mapa estratégico con todas las líneas. Nadie me saluda. Y todos me temen. Dicen que soy bruja, porque colecciono botones. Lo que sé es que fui actriz y que tuve muchos amantes.
El hombre del armario. Pasan los segundos,
extrañamente acelerados, y el armario, convertido en una sólida máquina del tiempo, te transportará a tu próxima e inevitable ancianidad, para que asistas, desprovisto al fin de todo orgullo vital, al futuro desmantelamiento de tu vida miserable, y te hagas así una idea de por qué, cuando vemos a un anciano en la calle, cantamos un poco más alto.
De gleba pobre y alma vana, les embotaba sordamente la voz vibrante y solitaria, pero volvían obstinados con recreante brisa al alba, silabeando España, siendo la de libertad y de mañana. Incansables a viento frío, la juventud se les gastaba, y un día al fin la pesadumbre anegaría su llamada. Eran jóvenes. Los más jóvenes ya van subiendo hacia sus canas y todavía hacia un castillo con todo el mar en retirada.
together and the young hearts shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
El vino triste, poema de Cesare Pavese. Es un hecho comprobado que cada vez que me siento en un rincón de una tasca a beberme un aguardiente, está allí el pederasta, o los niños que chillan, o el desocupado, o una bella muchacha que pasa por fuera, rompiéndome entre todos el hilo del humo. Así es, jovenzuelo, se lo digo de veras, trabajo en Lucento. Pero la voz angustiada del viejo cuarentón, no estoy seguro, que en el frío, en la noche, me estrechó la mano y me acompañó luego hasta casa. Aquel tono de vieja corneta, no lo olvido, aun si muero. No hablaba a causa del vino, hablaba conmigo porque había estudiado y fumaba en pipa. Y quien fuma en pipa, exclamaba temblando, no puede ser falso. Bajando la cabeza, le di mi asentimiento. Habla el viejo. Encontré a mi regreso muchachas más francas, más sanas, con las piernas al descubierto, yo en ayunas durante meses, y me casé solamente porque estaba embriagado por su frescura, un amor senil. Desposé a la más robusta y más desvergonzada para saborear de nuevo la vida, para no morir más tras una mesa en una oficina ante extraños. Pero también Nela fue una extraña para mí, y un cadete de aviación la vio un día y le puso las manos encima. Murió aquel villano, aquel pobre joven capotó en el cielo, no soy yo el villano. Y Minela cuida a un niño, no sé si es hijo mío. Y se consagra a la casa, y yo soy un extraño que no sabe contentarla, y no me atrevo a decir nada, y tampoco Nela habla, solamente me mira.
No more chewing gum or baseball cards or overcoats or dreams.
Y lo más curioso es que aquel hombre lloraba al contarlo, como llora un borracho con todo su cuerpo, y se me abalanzaba y decía, entre nosotros dos habrá respeto siempre. Y yo, temblando en el frío, intentando marcharme, estrechando su mano. Da gusto sorber un vasito de aguardiente, pero es un placer muy distinto escuchar los desahogos de un viejo impotente que ha vuelto del frente y nos pide perdón. ¿Qué satisfacciones tengo en la vida? Se lo digo de veras, trabajo en Lucento. qué satisfacciones tengo en la vida.
Thank you.
en efecto, amigas y amigos, como os comentamos antes, vamos a ir entremezclando fragmentos de nuestro pasado, de unos 10 años atrás, y nuestro presente inmediato y rabioso de ahora mismo, de este caluroso verano del 2007. Así que vamos a recuperar nuestra realidad presente y vamos a empezar contándoos las cosas que vamos a tener en este próximo tiempo que tenemos por delante. Como os prometimos hace unas semanas, llevamos un par de semanas prometiendo cosas que luego siempre se nos olvidan o las incumplimos flagrantemente, vamos a traeros hoy os hemos traído los textos con los que queríamos relacionaros, los relatos que os habíamos estado leyendo de Lord Dunsany. Os dijimos que íbamos a hacer una asociación de ideas así un poco patillera de lo que nos habían sugerido esos relatos, y hoy os traemos esos textos, esos 3-4 textos que queremos asociar de algún modo a los relatos tan inquietantes y extraños que os leímos de Lord Dunsany. Seguiremos con nuestras secciones extrañas, nuestro disco de basura total, que hoy nos tocará al grupo Mr. Proper. Y después de un texto, el último poema en prosa ya que os leeremos, de Oscar Wilde, quizás, y nuestro poeta, escritor, preso de esta semana, quizás nos acerquemos a algún poeta, un escritor francés, y muy probablemente tendremos luego una invitada muy especial que también nos sorprenderá con sus creaciones. Esta es la fiesta triste de la radio a este lado de la tumba. Hacia el final del programa te haremos un par de recomendaciones de actos y cosas que habrá esta semana, que ya te las comentamos ahora muy rápidamente. Una es la película del ciclo Tosca, películas que causan dolor, que este miércoles en el Albricias, calle Rubí 5, en Gracia, proyecta la película de Polanski, Repulsión. Y por otro lado, este sábado 21, en el local Limit, en Turrenta las Flors, número 36, tendréis la fiesta del 10º aniversario del programa Ciencia Infusa, que lleva 10 años emitiéndose en esta, como os decía, nuestra radio hermana, Radio Pica, a cargo de Musidora. Lo celebran con música de ciencia ficción a cargo de Musidora, El ataque de la basura radioactiva, que son los que han promocionado este disco que os vamos poniendo de basura total, y Groovy Costa con su tecnopop espacial. Estaremos allí presentes en alguna forma misteriosa. Sábado 21 a partir de las 11 en el Limit, durante las Flos 36, línea 4, Joanic. Es el 10º aniversario del programa de ciencia ficción y fantasías futuristas de Radio Pica, Ciencia Infusa, que lo podéis escuchar los jueves a las 3:30, a las 7:45, Radio Pica en el 96.6. Por otro lado, nosotros seguimos aquí, acabamos de empezar después de ese fragmento del pasado, ese fragmento antiguo de nuestro el programa con que iniciamos nuestra andadura en las radios libres, que era El hombre del armario, también en Radio Pica. Ahora estamos en Contrabanda FM en el 91.4 y vamos con un par de los temas que os íbamos comentando del grupo, de este grupo de la antología de grupos peculiares, especiales, podríamos decir, Basura Total 2. Y en concreto, Mr. Proper nos pregunta: ¿te sientes agobiada por los problemas de limpieza y de convivencia en tu casa? Yo sí. Estas canciones están dedicadas a Marta y Cristóbal, formado el grupo por Dani y un extraño juguete que se encontró, la Neus, en la basura. Y aprovecharemos para dedicarle a Neus, a la que será aquí, nuestra querida amiga Neus, este programa también. Y ahí van estos dos temas muy breves de Mr. Proper. Los temas me dijiste 15 días y pelos en la ducha.
Me dijiste 15 días y ya llevas 8 meses. Por si esto fuera poco, trajiste a tu novio. Encima te has enfadado porque estoy malhumorado. Cocina. El sofá huele a sudado. Ya no queda papel de váter. ¿Quién se ha acabado mi leche de soja? ¿Dónde está mi cinta de escorbuto? Por favor, baja la música, que son las 3 de la mañana. La toalla del lavabo no se lava sola. El trapo de cocina está cobrando vida.
Bueno, pues lo habéis oído. Estas eran las canciones de Mr. Proper. Luego continuamos con los tres también muy cortos temas que nos quedan de ellos ahora de momento. Vamos con... Os he traído dos textos relacionados con el cuento que os leí la semana pasada, el cuento de Lord Dunsany y Carcasona, que era de aquellos guerreros felices en su tierra, vencedores de mil batallas, que quieren retar o desafiar al destino al lado, que les dice que nunca, por medio de una profecía, que nunca llegarán a Carcasona, un lugar como una especie de Ithaca, o de, no sé, de lugar utópico y maravilloso y un paraíso perdido para ellos, de un lugar del que circulan muchas leyendas, muchas canciones, se cantan fábulas, cuentos, historias, etcétera, pero la profecía les ha negado a ellos, en concreto al rey de esa tierra, la posibilidad de alcanzarla, y ellos deciden desafiar al destino, como os he dicho, y partir en busca de este lugar idílico, y marchan hacia allí, y bueno, pues se convierten en una especie de corte de hombres que nunca se detienen, como los llaman, o algo así, o los hombres desconsolados que van errando continuamente, una especie de gente perdida, nómada por fuerza, que ya va perdiendo la esperanza de llegar a Carcasona, que va apagándose en ellos ese fuego interior que les hacía correr hacia ese sueño, pero de vez en cuando las canciones que cantan y sus historias, etcétera, reavivan de nuevo esa hoguera, ese fuego interior por conseguir llegar a ese mundo imposible que en realidad ellos ya tienen dentro y están proyectando hacia afuera. Pero bueno, esto me hizo recordar las historias del judío errante, el hombre que por ofender a Cristo en su camino a la cruz tuvo que ser, bueno, fue condenado a vagar permanentemente, caminar una y otra vez todos los días de su vida, sin posibilidad de descanso, sin posibilidad de muerte. El sueño y la muerte son hermanos, como se sabe, y atraviesa los siglos en un caminar vacío, estúpido y sin sentido y sin esperanza. Bueno, pues de estas historias, esta fábula del judío errante, que hay mucha gente que le ha dedicado libros y tal, os quería leer un par de fragmentos. En concreto, ahora os voy a leer uno muy así, es el más severo, digamos, a cargo de Per Lagerkvist en su libro Muerte de Asverus, que Asverus es uno de los nombres que se le daba al judío errante. Este es el texto más, como os digo, más solemne. Luego os leo uno más apacible, podríamos decir, y también más ilustrativo. Con vosotros, el sueco Per Lagerkvist y su Muerte de Asverus. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué no me dejas nunca en paz? ¿Por qué no me dejas nunca? ¿Qué te he hecho para que tengas que vengarte? ¿Para que pienses siempre en tu venganza? Solo te he prohibido que apoyaras la cabeza contra el muro de mi casa, eso es todo. ¿No es eso todo? No son muchos los que han hecho lo mismo que yo. Pero a mí no me perdonas, a mí no me olvidas nunca. Aunque hace ya tanto tiempo. Desde entonces son tantos los que han hecho lo mismo que yo, tantos que ni puedes recordarlos. Pero de mí te acuerdas, de mí no te olvidas nunca, y yo tampoco me olvido de ti. ¿Por qué me obligas a pensar siempre en ti? ¿En cómo pasaste por mi calle arrastrando tu cruz? ¿Qué había de extraño en eso? Yo vivía en esa calle y había visto ese espectáculo innumerables veces desde mi infancia. ¿Cómo hubiera podido entonces atribuirle tanta importancia a eso, y especialmente a ti? Si uno vive en una calle por donde constantemente pasan hombres que arrastran su cruz, ¿cómo se podría adivinar que un día uno de esos es el Hijo de Dios? ¿Cómo puedes exigir eso? Pides demasiado. Careces de compasión para mí con tus exigencias. Y crees ser el único con tu destino, con tu sufrimiento, con tu crucifixión. Pero bien sabes que no es así. Tú no eres más que uno entre muchos, entre una multitud infinita. Sí, toda la humanidad está crucificada como tú. El hombre está crucificado. Tú solo eres aquel hacia quien se alzan los ojos cuando uno piensa en su propio destino, en su propio dolor, en la manera como se es sacrificado. Y es por eso que te llaman el Hijo del Hombre. Lo he comprendido. He terminado por darme cuenta. Por darme cuenta que el hombre queda abandonado sobre su lecho de dolor, en un mundo desierto, sacrificado y abandonado, tendido sobre un poco de paja, marcado por las mismas heridas que tú. Que el dolor y el sacrificio se extienden sobre la tierra entera y a través de todos los tiempos, aunque seas tú el único a quien se llama el crucificado, el único entre todos los que han sufrido ese suplicio. Y es en ti en quien se piensa cuando se piensa en el dolor, en la angustia y en la injusticia. Como si no hubiera habido otro dolor que el tuyo, otra injusticia que la que se ha cometido contigo. Pero ¿quién les ha dejado crucificarte? ¿Quién te ha destinado al dolor y la muerte? ¿Quién te ha sacrificado? A ti, a quien él llamaba su propio hijo, ¿qué te ha hecho creer que lo eras? ¿Quién ha exigido también ese sacrificio, como ha exigido tantos otros? El mayor sacrificio de todos, el sacrificio que jamás será olvidado, el sacrificio del elegido. ¿Quién ha sacrificado al Hijo del Hombre? Tú debes saberlo, saber cómo es, tú que te obstinas en llamarlo tu padre, aun cuando jamás haya preocupado por ti, jamás haya mostrado que te amara, pero que te dejó colgado allá cuando le clamabas desde el fondo de tu desesperación. ¿Por qué me has abandonado? ¿Lo has olvidado? ¿Has olvidado cómo te abandonó? Él sacrifica a los hombres, exige sacrificios constantemente, sacrificios humanos, crucifixiones. Así es, si quieres oírme. Yo lo sé, yo que he arrastrado esta maldición a través de las edades, que la he arrastrado como tú has arrastrado tu cruz. Pero mucho más tiempo que tú. La maldición que me señalaba como el enemigo de Dios, el negador, el blasfemador. El hombre sublevado contra Dios. Porque es él quien me ha maldecido y no tú. Lo sé. Ahora, por fin, lo he comprendido. Tú no has hecho más que pronunciar las palabras que él te inspiraba. Era él quien poseía el poder y la venganza. ¿Qué poder tenías tú? Tú no eras más que un pobre ser desamparado, sacrificado, abandonado. Ahora lo comprendo, que tú eras mi hermano, que quien pronunció la maldición sobre mi cabeza era mi propio hermano, un desdichado él mismo, un maldito. Ahora lo comprendo todo, porque ahora he arrancado el velo del santo de los santos y he visto quién es. Ahora he perdido su poder sobre mí, por fin. Por fin lo he vencido, por fin he triunfado sobre Dios. Yo mismo he arrancado la maldición de mis hombros, yo mismo me he liberado de mi destino, lo he vencido. Sin tu ayuda ni la de nadie, sino por mi propia fuerza, me he salvado yo mismo he obtenido la victoria, yo he vencido a Dios. Y por eso estoy ahora aquí y siento que la muerte se aproxima, la buena y caritativa muerte por la cual suspiro desde hace tanto tiempo, la que no debía serme acordada. Ahora la siento venir hacia mí en su inmensa misericordia, como hermana de la vida. Ella, que fingía no conocerme, viene y me acaricia la frente con su mano suave, la única que puede aliviar y dar la paz. Hacía mucho tiempo que nadie me acariciaba, pero por ninguna mano he suspirado tanto como por la tuya. Ahora sé que no me abandonarás, que te quedarás a mi lado hasta el instante en que me llevarás contigo hacia tu reino, el instante en que me conducirás a tu tierra santa. Bien, pues antes de continuar con el siguiente texto o fragmento que os vamos a leer sobre el judío errante, sobre este hombre condenado a ser un andarín perpetuo en plan Forrest Gump por obligación, vamos a dejaros con otro trozo de este pasado, y bueno, no inmediato porque es hace 10 años, y regresamos.
Want to know the truth? Don't have a husband. You don't play the trombone. Need to borrow money. Pay this lawyer, Charlie Hayes. I'll be eligible for parole. Yeah.
Radio Pica en el 91.8 de Barcelona. Y quien te habla, el hombre del armario.
Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Y ya lo sabes, planteamos traerte la lluvia en los días de sol.
Creo que hay que empezar a quitarle el morbo a ese tipo de planteamiento. Hay que tomarlo por una cosa mucho más natural.
Me sorprende que no hayas venido antes. No es cosa fácil conocer a tu creador. ¿Y qué puedo hacer yo por ti? ¿Puede el creador reparar lo que ha hecho? ¿Te gustaría ser modificado y quedarme aquí? Pensaba en algo más radical. ¿Qué? ¿Qué es lo que te preocupa? La muerte. ¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú, yo quiero vivir más, padre. La vida es así. Hacer una alteración en el desarrollo de un sistema orgánico de vida es fatal. Un programa codificado no puede ser revisado una vez establecido. ¿Por qué no? Porque al segundo día de incubación, cualquier célula que ha sido sometida a mutaciones de reversión alcanza unas pautas de retroceso, como las ratas que abandonan el barco que va a hundirse y luego el barco se hunde. ¿Qué hay de la recombinación EMS? Ya lo hemos intentado. El etilmetano sulfato es un agente alcalino y un poderoso mutante. Creaba un virus tan letal que el individuo moría antes de que acabara la operación. Entonces una proteína represora que bloquee las células operantes. No impediría la duplicación, pero eso llevaría a un error en la réplica que hace que la recién formada DNA lleve consigo una mutación. Y así llegamos de nuevo al virus. Pero esto solo es teoría. Tú fuiste formado lo más perfectamente posible, pero no para durar. La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo, y tú has brillado con muchísima intensidad, Roy. Mírate. Eres el hijo pródigo. Eres todo un premio. Y también cosas extraordinarias. Goza de tu tiempo. No haré nada por lo que el dios de la biomecánica me impida la entrada en su cielo.
Quise ser como ellos. Quiero decir que al observarles sentía dentro de mí algo muy cercano a la dicha. Y creo recordar que siempre ha sido así. Desde que les vi por primera vez, se me representaron como seres superiores, separados y conscientes de todos los secretos. Aparecían en mis sueños envueltos en un halo majestuoso y de su rostro se desprendía el compacto aliento de una bondad siniestra. Aun siendo consciente de la imposibilidad común de ser comprendido, no cejo en mi empeño. Siempre quise ser como ellos y alcanzar el ansiado punto del no retorno. Siempre quise ser un viejo. Viejo de alma y viejo de cuerpo. Sepultar así el veneno de la sangre joven en el misterio de la muerte viviente. Encorvarme ante la vida para arrebatarle la esencia que reserva a los agotados en el juego de vivir, a los más avezados participantes en la farsa, a los ancianos y a los moribundos. Con este fin, me encerraba en mi casa, ocultando mi vida cotidiana tras pesados postigos, dejando la vida veloz, precipitada tras la persiana. Conseguía así, rehuyendo la luz del sol, empalidecer mi piel y empobrecer mis sentidos. Caminaba despacio por el piso, con la intención de entumecer mis miembros y así adoptar el paso de los viejos. Usaba gafas de aumento, ya que al no necesitarlas estropeaban irreversiblemente mi vista, que poco a poco iba perdiendo todas sus facultades. Teñí de blanco mi pelo y reducí drásticamente mi dieta habitual. Al cabo de un cierto tiempo de riguroso aprendizaje, mi cuerpo había visiblemente envejecido, acelerada y definitivamente. Sin llegar aún a los 25, en mi cuerpo vivía un octogenario. El asunto de los dientes fue más complicado, pero la urgencia de alcanzar la suave decadencia de mis ancestros lo hizo todo más fácil. Guardaba los dientes destrozados en los innumerables botes que formaban mi enigmática y preciada colección de objetos inverosímiles y en su mayoría inútiles. Solo un anciano sabe dar su justo valor a cosas tan aparentemente insulsas como mis huesos de aceituna o como los contornos encantadoramente redondeados de mis alunadas uñas mordidas. Dedicaba la mayor parte del tiempo a ejercitarme en la quietud y la soledad, y para ello echaba mano de mi poblada colección de loros, a los que observaba sin cesar y que utilizaba diariamente para mi sesión diaria, mi sesión cotidiana de envejecimiento forzado. La jaula principal durante media hora, dejándola totalmente a oscuras mientras la porreaba salvajemente. Acto seguido, y entre informes, berridos introducía mis manos y mi cara en la jaula a fin de recibir el terapéutico deterioro de sus picos y garras asustadas. Así iba consiguiendo mi aspecto definitivamente acabado. Mi alma envejecía sin cesar, al ritmo de mis ilusiones perdidas. Ahora ya casi lo había logrado. Por fin la ancianidad tumefacta me recubría y ya podía pasar desapercibido en los asilos, las iglesias y los encuentros de petanca. Llegaba el momento de conocer la verdad y atisbaba sin rubor los secretos de la muerte. Mi cuerpo se deslizaba ya por la pendiente. Han pasado los años y ahora me pudro en un hospital. No he hallado las respuestas y no espero ya hallarlas. No soy joven ni soy viejo, soy un monstruo sin edad. Y mañana, cuando muera, reventarán de mi cadáver todos los años que he perdido.
olvido. Mejor no haber nacido.
El hombre del armario, la ilusión de la juventud.
Pequeño y delicioso librillo de Carmen Martín Gaite llamado Las Ataduras. Casa, el abuelo Santiago lloraba. No podía aguantar la emoción y se iba a un rincón de la huerta, donde Alina, la niña, la seguía y se ponía a consolarle como de una cosa triste. Le abrazaba, le acariciaba la cabeza, las manos rugosas. Esta vez sí que va de verdad, hija. Es la última vez que veo tus notas. Lo sé yo, que me muero este verano. abuelo, con el pasar de los años, se le había ido criando un terror a la muerte que llegó casi a enfermedad. Estaba enfermo de miedo, seco y nervioso por los insomnios. Se negaba a dormir porque decía que la muerte viene siempre de noche y hay que estar velando para espantarla. Tomaba café y pastillas para no dormir y lloraba muchas veces durante la noche, llamando a los de la casa, que ya no hacían caso ninguno de sus manías y le oían gemir como al viento. Alina tenía el sueño muy duro, pero era la única que acudía a consolarle alguna vez cuando se despertaba. Le encontraba sentado en la cama con la luz encendida, tensa su figurilla enteca que proyectaba una inmensa sombra sobre la pared, en acecho, como un vigía. Efectivamente, casi todos los viejos de la aldea se quedaban muertos por la noche, mientras dormían, y nadie sentía llegar estas muertes, ni se molestaban en preguntar el motivo de ellas. Eran gentes delgadas y sufridas, a las que se había ido nublando la mirada, y que a lo mejor no habían visto jamás al médico. También el abuelo había estado sano siempre, pero era de los más viejos que quedaban vivos, y él sabía que le andaba rondando la vez. Las últimas notas de Alina que vio fueron las de quinto curso. Precisamente aquel año la abrazó más fuerte y lloró más que otras veces, tanto que el padre se tuvo que enfadar y le llamó egoísta. Le dijo que aguaba la alegría de todos. Alina tuvo toda la tarde un nudo en la garganta y por primera vez pensó que de verdad el abuelo se iba a morir. Le buscó en la huerta y por la casa varias veces aquella tarde, a lo largo de la fiesta que siempre celebraba el maestro en el comedor, con mucha gente. Merendaron empanada, rosquillas y vino, y cantaron mucho. Por primera vez había también algunos jóvenes. Alina lo habría pasado muy bien si no hubiera estado todo el tiempo preocupada por el abuelo, que había desaparecido a media tarde, después de que el maestro le había reprendido con irritación, como a un ser molesto. No le pudo encontrar, a pesar de que salió a los alrededores de la casa varias veces, y una de ellas se dio un llegón corriendo hasta el cruce de la iglesia y le llamó a voces desde allí. Volvió el abuelo por la noche, cuando ya se habían ido todos los amigos y había pasado la hora de la cena, cuando la madre de Alina empezaba a estar también muy preocupada. Traía la cabeza baja y le temblaban las manos. Se metió en su cuarto sin que las palabras que ellos le dijeron lograsen aliviar su gesto contraído. «Está loco tu padre, Herminia, loco», se enfadó el maestro cuando le oyeron que cerraba la puerta. «Debía haberle un médico. ¡Nos está quitando la vida!» Luego se fueron todos a la cama. Pero Alina no durmió. Esperó un rato y escapó de puntillas al cuarto del abuelo. Aquella noche, tras sus sobresalientes de quinto curso, fue la última vez que habló largo y tendido con él. Se quedaron juntos hasta la madrugada, hasta que consiguió volver a verle confiado, ahuyentando el desamparo de sus ojos turbios que parecían querer traspasar la noche, verla rajada por chorros de luz. «No te vayas, hija, espera otro poco», le pedía cada momento él, en cuanto la conversación languidecía. «Si no me voy, no te preocupes, no me voy hasta que tú quieras». «Que no nos oiga tu padre, si se entera de que está sin dormir por mi culpa, me mata». «No nos oye, abuelo». Y hablaban en cuchicheo, casi al oído, como dos amantes. piensas que estoy loco, ¿verdad que no? Claro que no. Dímelo de verdad. Te lo juro, abuelo. Y a Alina le temblaba la voz. Me pareces la persona más seria de la casa. Me dicen que soy como un niño, pero no, soy un hombre. Es que, hija del alma, la cosa más seria que le puede pasar a un hombre es morirse. Hablar es el único consuelo. Estaría hablando todo el día si tuviera quien me escuchara. Mientras hablo, estoy todavía vivo y le dejo algo a los demás. Lo terrible es que se muera todo con uno, toda la memoria de las cosas que se han hecho y se han visto. ¿Entiende esto, hija? Lo entiendo, claro que lo entiendo, lloraba el abuelo. Lo entiendes, hija, porque solo las mujeres entienden y dan calor. Por muy viejo que sea un hombre, delante de otro hombre tiene vergüenza de llorar. Una mujer te arropa, aunque también te traiga a la tierra y te ate, como tu abuela me ató a mí. Ya no te mueves más y ves que no valías nada, pero sabes lo que es la compañía. La compañía de uno, mala o buena, se la elige uno. Casa de las Bellas Durmientes es una fascinante y opresiva obra del autor Yasunari Kawabata, suicidado como muchos otros escritores japoneses. Y en ella se nos narra la patética existencia de una particular casa a la cual acuden los ancianos nipones respetables para pasar la noche con una chica hermosa y desnuda, pero eso sí, completamente dormida durante todo el tiempo. En sus páginas asistimos a las grotescas visitas de un viejo que aún no lo es del todo y que encuentra en el silencio dormido de las chicas el pozo del que rescatar sus recuerdos. Las mujeres de su vida acuden a su mente merced a livianas caricias o a miradas poseídas de nostalgia y deseo. Él, mientras tanto, no cesa de intentar conocer a las chicas en vida o tan solo escuchar el sonido de su voz, lo que en ningún caso es la norma de la casa, podrá producirse. Yukio Mishima comparó la obra con un submarino en el que la gente está atrapada y el aire se enrarece gradualmente. Tal es el ambiente obsesivo de silencio y proximidad de la muerte, dibujada en cada escena, con la voz muda de las mujeres. No debía hacer nada de mal gusto, advirtió al anciano Eguchi, la mujer de la posada. No debía poner el dedo en la boca de la muchacha dormida, ni intentar nada parecido. Con la llave ya en la mano, Eguchi encendió un cigarrillo. Dio una o dos chupadas y lo apagó, pero fumó otro hasta el final. No era tanto porque se estuviera ridiculizando a sí mismo por su ligera aprensión, como por el hecho de sentir un vacío desagradable. Solía tomar un poco de whisky antes de acostarse. Tenía un sueño precario, con tendencia a las pesadillas. Una poetisa muerta de cáncer en su juventud había dicho en uno de sus poemas que para ella, en las noches de insomnio, la noche ofrece sapos, perros negros y cadáveres de ahogados. Era un verso que Eguchi no podía olvidar. Al recordarlo ahora, se preguntó si la muchacha dormida, no, narcotizada, de la habitación contigua, podría ser como el cadáver de un ahogado, y vaciló un poco en acudir a su lado. No le habían dicho cómo la sumían en el sueño. En cualquier caso, estaría en un letargo anormal, sin conciencia de cuanto ocurriera a su alrededor, y por ello podría tener la piel opaca y plomiza de una persona atiborrada de drogas. Podría tener ojeras oscuras y marcarse sus costillas bajo una piel reseca y marchita. O podría estar fría, hinchada, tumefacta. Podría roncar ligeramente con los labios abiertos, dejando entrever unas encías violáceas. Durante sus 67 años, el viejo Eguchi había pasado noches ingratas con mujeres. De hecho, las noches ingratas eran las más difíciles de olvidar. Lo desagradable no tenía nada que ver con el aspecto de las mujeres, sino con sus tragedias, sus vidas frustradas. A su edad, no quería añadir al historial otro episodio semejante. De este modo discurrían sus pensamientos al borde de la aventura. Pero podía haber algo más desagradable que un viejo acostado durante toda la noche junto a una muchacha narcotizada, inconsciente. ¿No habría venido a esta casa buscando lo sumo en la fealdad de la vejez? La mujer había hablado de huéspedes en quienes podía confiar. Al parecer todos cuantos venían a esta casa eran dignos de confianza. El hombre que le habló a Eguchi de la casa era tan viejo que ya había dejado de ser hombre. Parecía pensar que Eguchi había alcanzado el mismo grado de senilidad. La mujer de la casa, probablemente porque estaba acostumbrada a hacer tratos solo con hombres tan ancianos, no había mirado a Eguchi con piedad ni indiscreción. Puesto que era capaz todavía de sentir goce, aún no era un huésped digno de confianza, pero podía llegar a serlo debido a sus sentimientos en aquel momento, al lugar y a su compañera. La fealdad de la vejez le estaba acosando. También para él, pensó, estaban próximas las tristes circunstancias de los otros huéspedes. El hecho de que estuviera aquí ya lo indicaba. Y por ello no tenía intención de violar las desagradables y tristes restricciones impuestas a los viejos. No tenía intención de violarlas y no lo haría. Aunque podía llamarse un club secreto, el número de sus ancianos miembros parecía reducido. Eguchi no había venido a descubrir sus pecados ni a husmear en sus prácticas secretas. Su curiosidad distaba de ser fuerte, porque ya la tristeza de la vejez se cernía también sobre él.
Pues ahí os hemos dejado con esos fragmentos del pasado de este programa y del futuro de algunos de nosotros, ese programa de ancianos, seres más o menos terminales, y esta bonita historia, ese precioso fragmento de Kawabata, de La Casa de las Bellas Durmientes, que os hemos cortado un poco bruscamente para poder entrar en la fase final de este programa con algunas de las cosas que os teníamos preparadas. Sigues a este lado de la tumba. La otra parte que os habíamos traído sobre el judío errante la vamos a leer en el programa que viene, para que nos dé tiempo a otras cosas, pero sí os vamos a decir de quién es y de dónde proviene. Se trata de un fragmento de El Heresiarca, de Guillem Apollinaire, y cuenta de una manera así bastante jocosa un encuentro de un tipo con el judío errante, y como este, al contrario del texto que os hemos leído antes, está totalmente feliz de dar vueltas por el mundo, un poco en contra de la historia oficialmente conocida de este hombre sufriente recorriendo el mundo, pero ahí está y es realmente divertido. Os la contaremos la semana que viene. El Heresiarca, con su judío errante, Guillem Apollinaire. Y antes de dar paso a otras cosas que os hemos traído, os recuerdo que os leímos un fragmento de un... bueno, no, os leímos el poema entero, un poema de, en prosa de Oscar Wilde, donde un hombre se lamentaba de haber sido resucitado, y os dijimos que esto nos recordaba a un poema de otro personaje, y en efecto, hoy os lo hemos traído y os lo vamos a leer. No podía llamarse de otra manera que Lázaro, que es este hombre que devolvieron a la vida sin su consentimiento, lo que debe ser una cosa terrible, y descubrir de pronto que tiene que volver a pasar por todas las torturas cotidianas. El poema lo escribió José Asunción Silva, un colombiano muy curioso, un personaje bastante extraño, que bueno, acabó bastante malogrado, se suicidó, no recuerdo muy bien en qué circunstancias, pero dejó una obra muy, muy peculiar, de la que hablaremos en otro programa. Su poema Lázaro dice lo siguiente, y es prácticamente calcado al que os leímos de Oscar Wilde. Ven, Lázaro, gritóle el Salvador, y del sepulcro negro el cadáver alzóse entre el sudario. Ensayó caminar a pasos trémulos, olió, palpó, miró, sintió, dio un grito y lloró de contento. Cuatro lunas más tarde, entre las sombras del crepúsculo oscuro, en el silencio del lugar y la hora, entre las tumbas del antiguo cementerio, Lázaro estaba sollozando a solas y envidiando a los muertos.
Bueno,
Pues aquí David Bowie nos está hablando desde el otro lado de la tumba. Dicen, we are the dead, nosotros somos los muertos. Los muertos, los Lázaros redivivos. A este lado de la tumba. La semana que viene seguiremos con, como os he dicho, el otro fragmento del judío errante, que nos recordaba ese relato de Carcasona de Lord Dunsany, y también el otro, el nuestro relato favorito, de donde suben y bajan las mareas, nos recordó a un cuento precioso de Santiago de Above que se llama Ser polvo. Este también os lo traeremos la semana que viene. Ahora vamos con el último de los poemas en prosa de Oscar Wilde que os hemos estado leyendo estas últimas semanas. Se llama La casa del juicio. Hoy, de una manera bastante casual, nos han salido muchas cosas o textos divinos o antidivinos, como iréis comprobando en lo que nos queda de programa. La casa del juicio, de Oscar Wilde. Silencio reinaba en la casa del juicio, y el hombre compareció desnudo ante Dios, y Dios abrió el libro de la vida del hombre. Y Dios le dijo al hombre: tu vida ha sido mala y te has mostrado cruel con los que necesitaban ayuda, y con los que carecían de protección has sido cruel y duro de corazón. El pobre te llamó y tú no le oíste, y al grito del hombre afligido tus oídos cerraste. Te apoderaste para tu propio beneficio de la herencia del huérfano y soltaste a los zorros en las viñas de tu vecino. Arrebataste el pan a los niños y se lo diste a los perros, y a mis leprosos que vivían en los pantanos y me alababan, los perseguiste por los caminos. Y sobre mi tierra, esta tierra con la que te formé, vertiste sangre inocente. Y el hombre respondió y dijo:
sí, eso hice.
Y Dios abrió de nuevo el libro de la vida del hombre. Y Dios le dijo al hombre: tu vida ha sido mala y has ocultado la belleza que mostré, y el bien que yo oculté lo olvidaste. Las paredes de tus habitaciones estaban pintadas con imágenes y te levantabas de tu lecho execrable al son de las flautas. Erigiste 7 altares a los pecados que yo padecí y comiste lo que no se debe comer, y la púrpura de tus vestidos estaba bordada con los 3 signos infamantes. Tus ídolos no eran de oro ni de plata perdurables, sino de carne perecedera. Bañaste sus cabellos en perfumes y en sus manos ponías granadas, ungías sus pies con azafrán y desplegabas tapices ante ellos. Pintabas con antimonio sus párpados y untabas con mirra sus cuerpos. Te postraste sobre la tierra ante ellos y los tronos de tus ídolos se han elevado hasta el sol. Has mostrado al sol tu vergüenza y a la luna tu locura. Y el hombre contestó diciendo:
sí, eso hice también.
Y por tercera vez abrió Dios el libro de la vida del hombre. Y Dios le dijo al hombre: tu vida ha sido mala y has pagado el bien con el mal y con la impostura de la bondad. Has herido las manos que te alimentaron y has despreciado los senos que te amamantaron. El que vino a ti con agua se marchó sediento, y a los hombres forajidos que te escondieron de noche en sus tiendas les traicionaste antes del amanecer. Tendiste una emboscada a tu enemigo que te había perdonado, y al amigo que caminaba en tu compañía lo vendiste por dinero, y a los que te trajeron amor les pagaste con la lujuria. Y el hombre respondió:
sí, eso hice también.
Y Dios cerró el libro de la vida del hombre y dijo: en verdad, debería enviarte al infierno. Sí, debo enviarte al infierno. Y el hombre gritó:
¡no puedes!
Y Dios le preguntó al hombre: ¿por qué no puedo enviarte al infierno? Dime, ¿por qué razón?
Porque he vivido siempre en el infierno.
Respondió el hombre. Y el silencio reinó en la casa del juicio. Al cabo de un momento, Dios habló y le dijo al hombre: ya que no puedo enviarte al infierno, te enviaré al cielo. Sí, te enviaré al cielo. Y el hombre clamó:
no puedes.
Y Dios le dijo al hombre: ¿por qué no puedo enviarte al cielo? Dime, ¿por qué razón?
Porque jamás y en parte alguna he podido imaginarme el cielo,
replicó el hombre. Y el silencio reinó en la casa del juicio.
Existido ni aquí ni más allá.
Dios existe en el hueco de mi mano. Si es cierto que existes, oh Dios mío, anidado en el hueco de mi mano, recogido, caliente, adormilado y confuso como un deseo dormido, cosquilleando la palma de mi mano con tus ronquidos, con tus satisfechas oraciones a ti mismo. Si es cierto que compartimos, oh Dios, la vida, el tiempo muerto, los recuerdos y los presentimientos, las muecas y el desamparo cuando ninguna mano nos acoge, anidados en el hueco, ronroneantes, locos, entregados a alguna presencia de verdad palpable. Si es cierto que nada tenemos que decirnos, Dios, maldito, más que permanecer con mis manos extendidas, sangrante, crucificado, entregando los nudillos a un sol que tú ordenas, mientras respiras dentro como una infección de tiempo, como un gato oscurecido por las calles que odia. Si es cierto todo eso, y que tú, Dios insecto, no te decides a destruir el universo, si de ti debo guardar el odio a la vida que me queda, si no me sirves de nada, si ocupas mis manos que deben sostener tantas cosas, si el único milagro posible es la supervivencia, y eso me toca a mí. Ya sabes, Dios pequeño, aburrido Dios de mi infancia, lo que te toca, y sé también yo lo que me toca. Apretar con fuerza los puños, exprimir a ese Dios informe y acomodaticio que parasitó en mis manos. Aplastar al fantasma redondo del mundo. Devolver a la nada lo que un inexplicable exceso de locura y soledad había creado. Y cuando un día pequeño y azul abra las manos, en ellas aparecerán cicatrizadas las palabras amor y muerte.
Se apaga la luz, no hay bien, no hay mal, no hay nadie al mando. Dios es un rumor. ¿Crees que al final alguien va a salvarte? Reza por tus huesos. Dios es un rumor. Dios es un rumor. Ella me lleva a su ático de dolor, se instala en mi cuerpo. Dios es un rumor. Ella me amamanta con jugos calientes, con todo el fuego del infierno. Dios es un rumor. Dios es un rumor. La luz azul del televisor es toda la luz. El cielo estaba. Dios es un rumor.
ahora, con todos vosotros y vosotras, los poemas enigmáticos de Yetem Ejem Ejem.
Capitaine, trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon. De crêtes insensibles à la nature des plaines. Je suis vraiment navré, te dit le capitaine. Et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche vermeille d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines. Te fait des mois durant dédaigner l'horizon. Et lorsque tu le croises, snobber le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout, infiltré dans tes veines. Quand tu aimes goûter au sang de la baleine qui déborde des lèvres.
Raval. Mujeres demasiado gordas. Mujeres demasiado flacas. Hombres que no hacen nada. Y los ojos rojos, llorosos. Y un corazón que encuentra, por fin, su forma de tanto ver, de tanto sentir, de tanto querer, lo que tiene y le hace feliz.
C'est l'homme nord qui t'espère.
Amor, inventario. Amor agotado. Amor que cae gota a gota. Amor diluido en limón. Amor hecho piedra. Amor arcilla. Amor mortificado. Amor lleno de aire. Amor cobijo. Amor exquisito. Amor que cicatriza. Amor llena la vida. Amor mío.
Toute ma vie, je n'ai fait que ouvrir des fenêtres.
Lentitud. Esta es mi lentitud que llaman felicidad. Rotura salpicada de un peso hacia el cielo y otro que arranca de mi infierno. Salvación que solo se encuentra en el ahogo de mi humana cerrazón. Límites que son los míos. Voluntad que no da para más.
C'est étrange qu'aujourd'hui je me mette à faiblir. C'est sourire.
Él gasta su tiempo. Él gasta su tiempo con otros chicos, hablando de bujías y motores robados. Ella habla con otras chicas, soñando que comprará todo el amor del barrio. Él y ella a veces pasan por la misma calle, sin pasearla, de pasada. Ella y él a veces piensan en volver a empezarla, desde el adoquinado roto, medirla con la mirada y...
Je ne peux pas.
Él, ella. Rancia la mirada puesta en ella. Escuto el paso por si se gira no tropezarla, que no le sienta, que no le vea, que no le huela el sudor de sus pensamientos, los mismos que por la noche no le dejarán dormir al son de la desesperada canción de cuna, que suma pero nunca sigue, que no mata pero abraza la esperanza.
Sur les vitres teintées s'écrasent nos haleines, chargées du vin d'hier. Nous rions comme baleines. La route est une mer.
Permiso. Permiso para robarte uno de tus sueños y meterme dentro. Permiso para devolvértelo conmigo dentro y quedarme un mes entero. Permiso para renovar el mes y convertirlo en 100. Permiso para esperarte sentado y susurrarte al oído, muy bajito, te sueño.
Dans la plaine des volumes, à la station service, dans l'air qui nous saisit. Sentons nos os craquer, comme nous avons vieilli, comme nous avons...
Arañar. Qué torpeza arañar la vida de esta manera y dejar los besos en fríos espejos. Qué torpeza dejar para las horas del sueño las palabras que salen de tan adentro. Pero, sobre todo, qué torpeza este lamento, lento, de lágrimas secas, que nada me dan, ni siquiera pena. Lo que nadie quiere escuchar. Y llegó el momento de hablar de lo que nadie quiere escuchar, de lo que ayer dejaste a un lado, en el espejo, sobre la mesita de noche, bajo la cama, dentro del armario, a tu lado. Libertad. Encontré un final, un callejón sin salida para nuestra historia de vagabundos prisioneros de almas derretidas al abrigo del vacío. El que tú provocas en mí, el mismo que no me atrevo a dejar partir. Eres un pasillo largo, 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 con pestillos por todos los lados. Eres también una desembocadura de aceite manso. Vas vestida de raso, los segundos pálidos a tu paso. Fuego. Pasamos. Los alientos intercambian escarchadas miradas. Nos tomamos el pulso desde trampolines dispares. Intercambiamos algunos disparates, cronometramos los parpadeos. Te miro, me miras, me miro. Te tiras de cabeza, todo se ha nublado entre nosotros. Y ya no hay espacio ni para la respiración.
de visages. Les histoires pleuvent la nuit pendant le quart. Toi, tu n'as pas d'histoire. On t'entend pas beaucoup. Tu attends la relève.
Ilusión de mar. Aquí no, pero de camino a ti me pareció sentirlo todo, mirando mis pies, los labios rosas, la alegría de temporada, haciéndome todavía un corazón recién postizo, tras la estación de las lluvias.
Si el goût de la terre pouvait venir, mais pour ça il faudrait oser te souvenir, et faire sortir l'histoire, main libre de ce rêve.
Más love. Con la calma salgo a la calle a comprar el pan de cada día. Olvido los ojos en tu terraza y ciega ando hasta mi casa. Hoy tampoco pasa nada.
Dans ta cabine, elle sera là. Dans le rêve qui t'emportera, t'emportera.
Fuegos. Se creó a sí misma. Fuegos. Se reinventó en mil besos. Fuegos. Vistió experiencias intensas. Fuegos. Recorrió el largo pasillo. Fuegos. Desfalleció cuantas veces pudo dejarse. Fuegos. Sintió el pensamiento del deseo. Fuegos. Se lo prometió todo. Fuegos. No se guardó nada. Todo se salvó. Sin título. Como tengo los ojos rotos. Como tengo los ojos rotos.
La rue montant, la Seine.
Sin título. Reza para que el presente no envejezca con él.
Et tu te sens perdu. Comme tu reconnais tout.
Sin título. Pasa el camión de la basura. No le tocaba. Sin título. Las sillas forman un corrillo y hablan entre sí. Sin título. El cielo estaba caído. Se me cayó de las manos. Derramado el pobre yacía.
Le grand ciel gris inquiet. Avance parmi les dunes, il chemine en se balançant, il se souvient des musicals.
Gota 5. Sombras de fieltro amarillo que raspean y se posan sobre tus hombros, angulosos y fríos.
Les robes.
Ojos amarillos de la noche. Ojos amarillos de la noche, de la noche, de las noches de ilusión. Silenciosos pasillos por recorrer, pasos por perder, muecas llamadas de atención en jaulas de mariposas, abrir y cerrar de los ojos. Ojos amarillos, gruñidos de vela perdida a la mirada, eco y quejido de mirada derramada en cera. Ojos amarillos. Cortejo de sombras amarillas a lo lejos, miradas, mansos pensamientos, bostezos irritados, ojos, tristura.
l'amour viendra par l'ouest, comme un cri cherche une bouche. Il nous ramassera en bordure de déroute, nous offrira un lit, en défera les draps.
Aniversario. Olas caen del cielo.
Au cœur de la marade, je serai ta pleureuse. Quand ça rigolera, je geindrai à cœur joie. Dans l'arène gauloise, où le bateau s'agace, ceux qui craignent de voir leur propre peine en face, je serai ta pleureuse. En plombeur de ces dames, ou en consolateur, si tu y trouves ton compte, la nuit se transforme en la Meuse, et je suis ta pleureuse. Oui, je suis ta pleureuse, pour toujours ta pleureuse. Il neige ce matin dans la rue des Marais.
Bueno, pues con esta canción que se llama Adiós Alma, nosotros también nos decimos adiós. Y este programa se disuelve en la nada después de estas misteriosas poesías que habéis oído, que quizás tengan continuidad, todavía no lo sabemos. Ahora ha llegado el momento de desaparecer, no sin antes recomendaros unas cuantas cosas.
Adiós Alma, la luna es plena, il me faut m'en aller demain, il m'attend.
Bueno, sin ponernos demasiado solemnes, os diremos que estáis invitados, convocados a una exposición que estará los próximos 15 días en la Asociación Cultural Albricias, una exposición preciosa de fotografía, de retratos, de cargo de Sara, y que se llama Consigo mismo en el Albricias, calle Rubí con Topacio, Rubí número 5, al lado de la Plaza del Diamante, en el barrio de Gracia, Metro Fontana. Albricias está abierto de martes a domingo a partir de las 8:30 o así más o menos. Bueno, así, adiós a todo el mundo, pero que sepáis que este miércoles continúa en su penúltima edición, su penúltima proyección, el ciclo Tasca, películas que causan dolor, también en el Albricias, y este miércoles 18 de julio podréis ver la película de Roman Polanski, Repulsión, a las 9:30 de la noche. Repito, calle Rubí, número 5, esquina Topacio y al lado de la Plaza del Diamante. Y como os dije al principio, también este sábado 21, a partir de las 11 de la noche, tenéis la fiesta del décimo aniversario del programa Ciencia Infusa, un programa de ciencia ficción y fantasías futuristas que se emite en nuestra emisora hermana, emisora fraterna Radio Pica, en el 96.6, todos los jueves a las 3:30 y a las 7:45. Habrá música de ciencia ficción con Musidora, que es la persona brujílica que hace este programa, el ataque de la basura radioactiva en directo y el tecnopop espacial de Groovy Costa, este sábado 21 de julio a partir de las 11 en el Límit, en la calle Turren de las Flos, número 36, metro Joan. Esto ha sido todo. Adiós a todas las almas extrañas que oyen este programa. Si queréis saber más de los poemas que se han oído en este programa de hoy, tendréis que permanecer a la escucha de nuevas ediciones de Este Lado de la Tumba, donde se irá desvelando ese y otros misterios por nuestra parte. Eso ha sido todo. Se nos cae el cielo encima y nosotros nos vamos tras él. Un beso y hasta siempre. Chao.
De tus silencios y mírame cuando ya no pueda amar, trae la señal definitiva, un arco iris atravesando la sombra de un corazón. Miles de ángeles ya murieron por beber besos de luna llena, pero dejaron sus dulces huellas sacrificadas en nuestras venas. Nadie me besará cuando yo muera. Nadie me amará cuando me muera. Lamentos, perros de felicidad. Querido cielo, no quiero morir, lárgate lejos de mi canción. Querido cielo, vete de aquí, no quiero verte ni en mis sueños, deja mis sueños. Pero la rabia de vuestras armas en copas rotas se tornará.
y vuestras lágrimas, río sin mar, en una noche sin tu belleza. Nadie me besará cuando yo muera. Nadie me amará cuando me muera.
Bien, y ahora en este último minuto, antes de que lleguen nuestros compañeros de el Rurodinámico, el programa siguiente, nos despedimos diciéndos que la semana que viene tendremos un programa monográfico, o sea que continuaremos lo que teníamos en otro, en el siguiente, un programa monográfico sobre Rusia y la literatura rusa y un montón de cosas alrededor de eso, con la presencia de un amigo que nos leerá algunos cuentos en su versión original, y habrá más cosas. Esto será la semana que viene. A este lado de la tumba, hasta siempre. Chao.